He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Y amigas, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio. Mi nombre es Elena Burguete Zúñiga y en nombre del Colegio de la Frontera Sur les doy la más cordial de las bienvenidas y los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación. Saludo a quienes me escuchan a través del cuadrante 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en las cabinas de XCRA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Y estamos en febrero, mes del amor y de la amistad, y por donde quiera que vayamos, los vistosos adornos se hacen presentes. Pero no se trata solo de recibir regalos o la necesidad de celebrar un día dedicado al amor. Va más allá. Lo que el ser humano trata de expresar es que tiene necesidad de amor. En la actualidad, el término amor se ha convertido en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual pues le damos significados totalmente diferentes. El amor nos lleva al enamoramiento y este a su vez a las relaciones de pareja, en las que en la gran mayoría nos conlleva a una unión y a la formación de una familia. Sin embargo, en la actualidad, en todo el mundo, y México no es la excepción, se han incrementado sustancialmente el número de divorcios en los últimos 35 años, sin contar las silenciosas separaciones de quienes se acoplaron y rompieron sin firmar papeles. Esto nos da una idea más clara de cómo cada vez es más frágil la duración de las uniones. Es por eso que en torno a este tema del amor, el día de hoy les traigo la presentación de un libro de reciente publicación, un libro que lleva por título Las mujeres y las sombras del amor, de enamorarse como siempre a amar como nunca, de la autoría de Blanca Olivia Velázquez Torres y Georgina Sánchez Ramírez. Para presentarles este libro, acudí a las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur para entrevistar a Blanca Olivia y a Georgina Sánchez. Y son ellas quienes nos platicarán acerca de él. Escuchemos primeramente a Blanca Olivia, quien nos hace una presentación general de este libro, que tiene como título Las mujeres y la sombra del amor, de enamorarse como siempre a amar como nunca.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, este libro es el resultado de reflexiones y análisis que hicimos junto con Georgina después de los resultados de una tesis doctoral. Entonces, en este libro lo que hicimos fue explicar de manera, digamos, más sencilla para que esté al alcance de la mayor cantidad de mujeres posible. Y se trata de darle la explicación a la forma que amamos las mujeres en particular en nuestra actualidad. Bueno, en este libro empezamos, digamos, desde el principio, explicando cómo esta forma de amar que tenemos hombres y mujeres en la actualidad es un modelo que es una construcción social. Uno de los objetivos principales de querer escribir sobre esta forma de amar es desnaturalizar el amor. Es decir, la mayoría de personas piensan que el amor es un sentimiento natural, que nacemos con él y que es igual para todas las personas en todos los lugares del mundo y en todos los tiempos, que ha sido de la misma manera. Y una de las cosas que pretendemos y que lo hacemos en el libro es decir cómo este modelo de amor es una construcción social. A esta forma de amar que actualmente tenemos, Estoy hablando del amor en relaciones sexoafectivas. El amor en lo que conocemos como el amor de pareja. A esta forma de amar le llamamos amor romántico. Y tiene una explicación de por qué se llama amor romántico. Pero por principio esta forma de amar tiene como una fecha, casi que podemos ponerle una fecha de nacimiento. Uh-huh. Lo que nos deja claro que no es de ninguna manera ni natural, ni nacemos con él, ni siempre se ha amado de la misma forma en la historia de la humanidad. El amor romántico es una construcción, es una creación del capitalismo. Es una forma de relación entre, digamos, las parejas, pero que nace en la era industrial. Antes de esta era industrial, antes del capitalismo, no se amaba, digamos, o no se decía que se tenía que amar de la forma en que lo hacemos. Es decir, el amor no estaba relacionado con el matrimonio, por ejemplo. Las personas en ese tiempo, antes de que iniciara o se creara esta idea del amor romántico, las personas no necesariamente se casaban. Es más, las únicas personas que se casaban era la gente que tenía recursos económicos, los ricos. La gente del pueblo no se casaba. Se juntaba, digamos, y rara vez vivían en pareja, solo una pareja en una casa. En las casas vivían familias enteras, donde estaban los papás, los abuelos, las abuelas, tíos, tías, eran comunidades que podían vivir en una casa, no vivían en pareja como la idea que tenemos ahora. Uh-huh. Y los matrimonios no se daban por amor. La gente cuando se casaba, no se casaba porque se quería. No necesitaba sentir una pasión arrebatadora por la otra persona para casarse.
Eran más bien matrimonios arreglados.
Exactamente. Eran uniones legales por conveniencia. Que las propiedades quedaran en una misma familia. Que las propiedades quedaran legalmente en manos de un núcleo familiar determinado. Entonces, por eso se hacían estos arreglos matrimoniales. Se acostumbraba, por ejemplo, en la nobleza. Porque, además, eso no lo dije, pero este modelo romántico nace en Europa. Junto con el capitalismo. Entonces, antes de esto, bueno, los nobles se casaban, pero se casaban para unir reinados, por ejemplo. Pero fuera de esta élite, las personas no se casaban, las personas se unían por diferentes razones, que podían ser si se gustaban o si les convenía. Es a partir de la creación de esta idea de amor romántico que empieza a ligarse el matrimonio con el amor. Y también eso tiene una explicación.
¿Y cuál sería la explicación entonces?
Es una explicación que no tiene nada de romántica y que ese es uno de los objetivos del libro. Dejar de lado el romanticismo. El romanticismo también es una ideología que tiene como fundamento el poner los sentimientos, la emoción, por encima de la razón. Entonces ahí vamos viendo más o menos de qué se trata este amor. Cuando hablamos de amor romántico, hablamos de este amor que es pura pasión y que deja la razón, las ideas a un lado. Y esta forma de amar se crea porque cuando empieza la era industrial, los hombres, sobre todo los varones, salen de las casas y van a trabajar a las industrias, a las fábricas. Es un sistema naciente. Entonces, van los varones a trabajar a las fábricas y las mujeres, sobre todo, se quedan en el ámbito privado. Y entonces, la pregunta que contestamos en el libro también es qué pasaría si el capitalismo tuviera que pagar el trabajo doméstico. Cuando hablamos de trabajo doméstico, no solo nos referimos a los de servicio, que es la limpieza, el lavado de la ropa, el lavado de la casa, etcétera, sino también de la formación afectiva, de la crianza. Si los grandes capitales tuvieran que pagar económicamente, monetariamente, estos servicios, el capitalismo no habría podido ni siquiera prosperar, se hubiera fracturado, porque son trabajos que costarían mucho económicamente hablando. Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo y el amor? Es que empiezan a crear la idea de que quien hace todos estos trabajos de cuidado, de crianza, de servicio, sin cobrar.
Las mujeres.
¿Y por qué? Por amor. todo esto lo podemos hacer por amor. Entonces tú le preguntas a cualquiera y le dices, bueno, ¿cuánto cobras por cuidar a tu hijo? Ay, no, ¿cómo crees? Si yo lo amo, es por amor. Entonces empieza a crearse la idea de que todos estos trabajos de crianza, de reproducción humana, se hacen por amor. Y entonces, claro, el amor no se paga. El amor no tiene precio. Empiezan estas ideas a decir que todo lo que hagas en beneficio o en servicio por la crianza y la cuestión afectiva en el hogar, pues tiene que ser por amor. Entonces, pues así ya no pagas nada. Entonces, eso vemos hasta la fecha cómo las mujeres, sobre todo, hacemos todos estos trabajos de cuidado sin cobrar un peso. Y los hacemos, ¿por qué? Por amor. Entonces, esta idea de que todo este trabajo se haga por amor empieza a florecer en ese momento y hacerse como la ideología principal que sostiene las relaciones sexoafectivas y a exigirse poco a poco que la única manera en que las personas pueden unirse pues tiene que ser por amor. Y entonces empieza a ponerse en marcha todo este entramado que da las relaciones sexoafectivas o las relaciones de pareja que vivimos actualmente. Es decir, empieza a unirse al amor con el matrimonio, que antes no se hacía, ya lo dijimos, a creerse firmemente que todos los trabajos de cuidado son por amor y no se cobran, a dejar a las mujeres en el ámbito privado y a cargo de toda esta vida afectiva y a los hombres a cargo de los trabajos productivos. Eso sí se paga, eso sí es trabajo. Y todo el trabajo que se hace al interior de la casa, ese no es trabajo y no se paga. Esos son cuidados que se hace porque por amor.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Y bueno, luego de escuchar a Blanca Olivia hablar acerca del amor romántico, una de las preguntas que me viene a la mente y que quizás también ustedes lo tengan, amigos y amigas radioescuchas, es la de ¿cómo es que a lo largo del tiempo se ha mantenido este modelo de amor romántico? Otra de las preguntas que tengo es la de ¿por qué se sigue asumiendo que los matrimonios o uniones serán duraderos y maravillosos por sí mismos? ¿Les gustaría tener respuesta a estas preguntas que les hago? Pues sigamos escuchando lo que Blanca Olivia nos menciona en la entrevista.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Bueno, así como se ha desarrollado el capitalismo y ha tomado como diferentes formas a lo largo de los años, pues también el amor. Actualmente, por ejemplo, está como muy, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el consumo, por ejemplo, de lo que se ve y que parece maravilloso, como son estas grandes fiestas, las bodas. La gente puede hasta endeudar su vida por hacer una gran fiesta. Todo este gasto suntuoso tiene que ver con nuestra realidad capitalista en este momento. También se ha refuncionalizado en relación, por ejemplo, a las redes sociales. Parece, platicamos mucho con Georgina, que en esta era de la nanotecnología, que hay tantos avances tecnológicos, resulta que estas ideas de relación amorosa también se van, digamos, refuncionalizando de acuerdo a estos avances. Entonces, encontramos, por ejemplo, en las redes sociales, cómo se convierte también en un reproductor de esta ideología amorosa, romántica. ¿Qué es lo que queremos decir en el libro? Aparte de que lo lean, que lo que queremos decir es que veamos cómo, primero es una construcción social, no tiene nada de natural, pero que es un modelo muy, pues, nocivo, porque no solo el amor romántico, no solo es esa parte maravillosa que podemos ver en los cuentos. Los cuentos son un ejemplo claro del amor romántico. No es esa princesa preciosa que se encuentra al príncipe encantador y se casan y vivieron felices para siempre. Eso es un cuento. Ajá, no es la realidad. El romanticismo lo que hace es poner las emociones por encima de la razón. Nos hace no pensar, nos hace no tener claridad, sino más bien dejarnos llevar por la pasión que siempre hay, por esa fantasía, por los ideales, y entonces dejamos de pensar y solo quiero seguir con esta idea fantástica que puedo tener acerca del amor, que está relacionado con lo que nos dijeron de los cuentos de hadas. Ahí podemos ver claramente cómo es este amor que queremos en nuestra vida real. Está relacionada con los cuentos. Si vemos los cuentos, las telenovelas, las radionovelas, las películas que se llaman románticas, están relacionadas con este ideal de relación de pareja, de cómo es una pareja que además tiene sus características. Primero es una pareja, no pueden ser más de dos. Luego es heterosexual. No pueden ser dos personas que sean, por ejemplo, homosexuales o lesbianas. Luego, tienen que tener hijos e hijas. Eso es uno de los pilares de este modelo romántico, es la reproducción humana. Tienen que tener hijos e hijas. Entonces, estos son como las bases de esta forma de amar. Y otra de las cosas que nos cuentan con este modelo es que es para siempre, es para toda la vida. Que no se rompe, que no pasa nada, que incluso esto está muy engarzado con las ideas o la mitología religiosa que nos dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor es para siempre, etcétera. Entonces se engarzan estas ideologías para dar cuerpo y fundamento a esta forma de amar.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Como bien lo menciona Blanca Olivia, la intención de relacionarse en pareja por amor es una construcción de la era industrial, principia con el capitalismo y la creación de la industria, en donde deja a las mujeres al cuidado del otro, al cuidado de la casa, de los hijos, de las hijas, de los animales e incluso de la demás familia. Y al varón lo sitúan en el sustento familiar mediante el trabajo remunerado. Fíjense, amigos y amigas, que a pesar del tiempo, las nuevas formas de relacionarse se asientan en el patriarcado. Aunque el sistema de reproducción cambia, la condición de desigualdad de las mujeres permanece intacta. Para las mujeres, vivir el afecto nos sitúa en la condición de madre-esposas e implica el cuidado del otro, pero también el control sobre los otros, sin importar la edad de los integrantes de la familia. Quizás se pregunten a qué me refiero con este concepto de madre-esposas. De esto nos platica en la entrevista Georgina Sánchez Ramírez.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
Bueno, este es un concepto que no se nos ocurrió a nosotras, se le ocurrió a la maestra feminista Marcela Lagarde, que de hecho es de la mano de ella que vamos haciendo un caminito largo por todo el libro. Esta crítica profunda al modelo de amor romántico ha tenido ya varias décadas de ser puesta sobre la mesa, precisamente en esta necesidad de analizar qué pasa con las relaciones sexoafectivas, solamente las heterosexuales, ¿no? Que es el caso del libro, como ya lo mencionó Blanca Olivia, porque en todo el mundo, y México no es la excepción, ha habido un incremento en el número de divorcios en las últimas décadas. Y esto va a la alza. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente entusiasma el modelo, pero que hombres y mujeres de una u otra forma no nos estamos relacionando igual. Uno de los problemas más fuertes y que discutimos mucho siempre en esta conformación del libro con Olivia es la creencia de que las relaciones románticas se dan en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Y efectivamente, con este elemento, con esta categoría que tú nos estás mencionando y que la crea Marcela Lagarde, ahí nos podemos dar cuenta, como si fuera una piedra de toque, de que esto no es así, porque justo en el libro mencionamos que no hay esta categoría de padre-esposos. Yo soy en una postura más crítica en el sentido, yo no estoy en contra de los cuentos de hadas, tienen una función de educación social. El problema es que nos han hecho creer a las mujeres que las cosas en las que nos relacionamos amorosamente se dan en condiciones de igualdad. Y ahí hay que poner un ojo muy atento, porque efectivamente no nos socializan de esa forma. Hay una categoría que acuñó Blanca Olivia en su tesis de doctorado, que es la simiente donde sale este libro, y que es la personalidad generizada. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a la ascripción de tu género, masculino o femenino, te adiestran en las pautas culturales. Si eres varón, te van educando desde pequeñito, juegos, juguetes y demás de cierta manera, y a las mujeres nos van educando desde niñas en el cuidar de los otros. Ojalá a hombres y a mujeres, eso sería realmente un avance civilizatorio, si a hombres y a mujeres nos enseñaran a cuidar de los demás, y no estas imágenes machinas de las mujeres que cuando nos salimos adelante es porque somos lo más parecido a un macho violento, cuando no es necesariamente ese un fin óptimo para la humanidad. Este concepto de madre-esposas se traslada no solamente a quienes establecen relaciones sexoafectivas matrimoniales. Podemos hasta madre-esposear a una mascota. ¿A qué me refiero? En este adiestramiento del cuidado del otro, en nombre del amor, como ya lo dijo Oli, esta perpetuación la podemos extender las mujeres, en esta personalidad generalizada, a lo que sea. En ese sentido, obviamente, una piedra angular muy fuerte de esta construcción del modelo de amor romántico en relaciones matrimoniales, pues es que tú vas a ser madre esposa, pero incluso esta forma de amar, entre comillas, porque el amor es otra cosa, que eso es también algo que afianzamos a lo largo de todo el libro, léanlo por favor, es muy interesante, no se ofusquen porque dicen me van a robar mi modelo de amor romántico, no, creo que una de las partes más bonitas del libro es que nos abren los ojos en, hay algo que define muy claramente, bueno, Blanca Olivia nos dijo, pero ella es psicoterapeuta de muchos años de mujeres, y que ella nos explica muy bien en una parte del libro que incorporamos, cómo la mayoría de las mujeres, sobre todo, no amamos. Pasamos del enamoramiento al desamor, porque vivimos como un delirio tratando de acoplar nuestra fantasía creada con todos estos mitos, leyendas, historias, novelas, y entonces no vemos al otro tal y como es, ¿no? Lo queremos ver como ese príncipe encantado, y cuando el príncipe encantado resulta que nos hace otra cara de la moneda al día siguiente de la cena romántica o lo que sea, entonces ya no nos empieza a gustar, ¿no? Pero en el caso más fuerte, en el que uno continúe, muchas veces las mujeres soportan en nombre de esta idealización, hay varios conceptos que nosotros manejamos, ¿no? Que es esto de la idealización de la familia Confries, que es esta idealización de todos limpios y contentos y en el desayuno, además con rasgos anglosajones, sin sobrepeso, sin despeinarnos en las mañanas. Y entonces en nombre de ese modelo de familia, las mujeres atribuyen un montón de cosas a la pareja que no son reales. Se soportan muchas cuestiones que se presentan una y otra vez en este modelo de amor romántico, que es, por ejemplo, la infidelidad, toda la infidelidad masculina. De manera probada, este estudio se hizo con mujeres de determinada zona, se guarda su confidencialidad, obviamente, pero que reiteradamente cuando ellas hablaban acerca de sus historias, dos elementos que se repetían que a nosotras nos preocupó muchísimo era la violencia y la infidelidad. Y la pregunta es, ¿cómo en un modelo de amor? Pero resulta que soportan todo, porque efectivamente no te asumes como igual del otro, en igualdad de adultos, amando, construyendo, sino madresposeas. Entonces, en ese momento, pobre mijito, le voy a aguantar este amorío que tiene, ya se le va a pasar, yo aquí estoy para soportar todas esas cosas, ¿no? O incluso en estas separaciones, cuando se llegan a dar, las mujeres viven un duelo y una ruptura como si perdieran a un hijo. Cuando se trata de relaciones, en teoría, voluntarias entre dos adultos, una adulta y un adulto, que también en la desvinculación puede ser en esos términos, de decir, bueno, efectivamente el modelo de amor romántico nos miente porque nada es eterno, ni nuestra propia existencia, entonces todo lo que empieza un día termina, pero no sabemos desvincularnos de esta manera porque tenemos adentro de nosotros esta subjetividad de sentirnos madresposas de todas las situaciones, ¿no? Entonces luego muchas veces incluso se espera que en otros ámbitos de tu vida ejerzas este rol como mujer. Si eres una jefa, pues que seas buena onda, ¿no? Bastante materna de preferencia, ¿no? Si es con tus hijos, ni se diga, ¿no? Aunque ya sean adultos y demás, estas imágenes luego muy estereotipadas de la suegra, tienen que ver al final con esta necesidad de control, pero cuando estás controlando no hay una libertad del ser, y sin libertad y condiciones de igualdad no podemos hablar de amor y mucho menos amor de pareja.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Continuamos en Enciclopedia Radio y vamos a seguir escuchando esta entrevista realizada a Blanca Olivia Velázquez Torres y Georgina Sánchez Ramírez, quienes nos han estado presentando en el transcurso del programa el libro Las mujeres y las sombras del amor, de enamorarse como siempre a amar como nunca. y en este bloque les comparto un fragmento en donde nos hablan acerca de la sexualidad de las mujeres en una relación de pareja. Escuchemos.
Sigamos recopilando información. Enciclopedia Radio.
Uno de los trabajos, si lo quiero decir, uno de los trabajos que tenemos las feministas, las investigadoras feministas, las que trabajamos en la ciencia como feminista, es desmontar todas estas creencias que se naturalizan. Entonces, por eso, siempre hay que dudar de lo que nos están diciendo, porque eso nos permite buscar las raíces, las razones y las explicaciones. Y esta cuestión de la virginidad también tiene una explicación histórica y también tiene su explicación en la propiedad privada. Es decir, la idea de la virginidad, o más bien el mandato, ya no solo es una idea, el mandato de la virginidad de las mujeres tiene que ver con que cuando se unían las personas en pareja o en matrimonio, tenían que garantizar que los hijos e hijas que pudieran nacer de esta unión fueran del padre. ¿Por qué tenían que garantizar eso? Porque iba a heredar los bienes. Entonces, no era nada más porque querían que se pareciera al papá. No tenía nada que ver con eso. Tenía que ver con que quién iba a heredar. Y la única manera de garantizarlo es que la mujer con la que se unieran no hubiera tenido ninguna relación sexual con otro hombre. ¿Y cómo en esta idea se podía garantizar eso? Pues con la virginidad. Y empiezan además a crear toda una mitología acerca de la virginidad. Es decir, esto de que existe un himen, es así como el gran misterio, el himen que se rompe y que entonces eso es como, siempre he imaginado el himen como ese sello que traen las cajas de galletas, que si ya se rompió ya inmediatamente sabes que ya esa caja de galletas ya alguien me le metió mano. Pues así es el himen en esta mitología de la virginidad, de cómo existen las mujeres como este sello de calidad o sello de garantía de que nadie te ha metido mano a través de la idea del himen. Entonces, incluso se han cometido barbaridades históricamente de llevar, y digo históricamente, lo que no significa que ya no se haga, que eso es lo que hay que poner también a la mesa, de llevar, por ejemplo, a las mujeres, a los doctores, a ginecólogos, ginecólogas, para comprobar si todavía es virgen, si tiene el himen o no. Este es uno de los tantos rituales, digamos, o de las tantas barbaridades que se han cometido, violando la intimidad de los cuerpos de las mujeres, el derecho que tenemos las mujeres a que con nuestro cuerpo hagamos lo que queramos. Por principio, la idea de la virginidad viola este derecho. Pero bueno, esta idea de virginidad tiene sus raíces en esto que te digo, que es saber a quién le van a quedar mis propiedades, tiene que ser alguien de mi sangre. Entonces, a esta mujer la tengo que tener con sello de garantía, por eso la virginidad. Entonces, eso, vuelvo a decir, es importante que veamos que su origen tiene siglos y que en el 2020 aún siguen vigentes estas ideas que ya deberían haber sido echadas a la basura. Sin embargo, continúan. Entonces, así, a través de la virginidad, entonces se exige la virginidad para las mujeres a la hora que se casan. Y además, otra de las cosas que pasa en las uniones, bueno, por principio, esto nos vamos un paso antes en la niñez, es que se nos educa a las mujeres para llegar a ser esposas y a ser madres, como si fuera un destino natural. Por ejemplo, hay una pregunta que se les hace a los niños y a las niñas: ¿qué quieres ser cuando sea grande? Podemos decir, ay, no, pues yo quiero ser maestra, yo quiero ser doctora, bombero, lo que sea. Pero lo que nunca se cuestiona para las niñas en particular es si se van a casar y van a ser madre o no. Eso se da por sentado que va a ser así. Es como el destino natural. No se puede imaginar a una mujer que no se va a casar y tener hijos o hijas. Eso se da por descontado. Si eres mujer, ese va a ser tu destino. Entonces, es como el destino natural, pues, de las mujeres, el matrimonio y la maternidad. Eso no es cuestionado. A ninguna niña pequeña le preguntan, ¿y tú vas a querer tener hijos e hijas? Eso jamás se pregunta. ¿Y tú te vas a querer casar? Eso no se pregunta. Porque se sobreentiende que eso va a ser así. Entonces, este es un destino, y entonces cuando llegamos a la edad adulta, las mujeres, pues tenemos que cumplir ese destino. Tenemos que, a cierta edad, ya empezar a ver qué hacemos para casarnos. Y en la búsqueda casi obsesiva de una pareja con la cual casarnos.
Bueno, muchas veces discutíamos con Olivia de que no solamente es, y que lo mencionamos en el libro, no solamente es esta idealización de la necesidad de casarte, cubriendo con las pautas heterosexuales, ¿no? En el caso de las mujeres, buscar un varón para casarte, sino esta concreción de la idealización de la familia, y que es muy fuerte, y que eso sí no se ha trabajado tanto, porque muchas veces se piensa que el ideal es como que te cases y ya está. No, el ideal que habita, construido socialmente por esta cuestión de la madre esposés y todo esto que ya estamos hablando, es esta necesidad de concretar una familia, y que incluso hoy en día, que hay más facilidad, por lo menos en las zonas urbanas, en ciertas clases sociales, se divorcian y vuelven a perseguir el ideal, no de otra pareja, de otra familia, y así sucesivamente, porque al final estás persiguiendo una idealización, no una realidad. La realidad es otra cosa. Entonces, esto a nosotras nos pareció muy interesante de llevar a la reflexión, porque otro punto es que no piensen que en el libro van a encontrar recetas. Incluso hay una parte muy bonita del libro donde hablamos de todos los resultados de la investigación que se llama Espejito, Espejito, haciendo alusión a una bruja muy conocida de un cuento, porque al final muchas de la necesidad de reflexionar con mujeres y que nos han sentado los precedentes, las teóricas feministas, las teóricas del género, es esta necesidad de repensarnos a nosotras mismas de otra manera, pero como adultas. No somos unas niñas para que tengamos que leer un recetario, como si fuera una revista de estas de banalidades o como se llamen, en donde te digan cómo construir tu relación ideal, cómo encontrar al hombre de tu vida. No, se trata de una lectura seria. Es un libro que nos quedó pequeño, no es un libro gordo, no crean que van a tenerse que quemar, hay muchas pestañas. Es un libro de 100 páginas, pero de mucha profundidad, y que al final lo que busca es que las mujeres, que además seguimos siendo la mitad de la población y la madre de la otra mitad, nos repensemos desde otro lugar y reeduquemos también desde otro lugar, porque la forma de relacionarnos de esta forma sexoafectiva, heterosexual, y que incluso este modelito se extrapone a otro tipo de relaciones que no son heterosexuales, pero que al final cada quien asume un rol desigual, se corte. Acabe, porque es propiciador de muchísima violencia y porque al final nos impide vivir realmente lo que es el amor en relación de una pareja sexoafectiva.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
No existe una receta para salir de la trampa del amor romántico, pero sí podemos llegar a amar de manera adulta, consciente y libre. De esto nos hablan Blanca Olivia y Georgina Sánchez. Escuchemos.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
Busquemos en la medida de lo posible en este sistema patriarcal establecer relaciones de igualdad. Es decir, si empezamos cualquier relación, ya sea con un hombre o con una mujer o con cualquier otro género, otro sexo, la podamos establecer viéndonos como iguales. Si logramos hacer eso, vamos a poder construir otras formas de amar. ¿Por qué? Porque uno de los pilares también del amor romántico es que las mujeres nos colocamos en situación de minusvalía delante de los hombres. Esta mitología también del amor romántico que dice que los hombres no se quieren casar, y ahí ven las caricaturas donde va una mujer atrás del hombre tratando de casarlo porque él no quiere. Esto es una mitología también. Como si yo como mujer, que alguien se case conmigo, me hiciera un favor. Desde ese momento estamos viendo que vamos a establecer una relación de desigualdad. Una relación con alguien que concebimos como superior. Mientras sigamos construyendo o empezando a establecer relaciones amorosas a partir de la desigualdad, vamos a estar repitiendo este modelo, porque igual este es un modelo que ahorita sigue vigente, pero igual surge otro. Ahorita, por ejemplo, está un poco de moda esta cuestión del poliamor, que pareciera así como que, ay, sí, ya deja la relación de bigamia, de monogamia y tal, y que puedes tener muchos amores. Pero lo que decimos es, podemos tener 5 amores al mismo tiempo, pero si esos 5 amores los estamos estableciendo desde la desigualdad, vamos a estar repitiendo lo mismo. Si estamos viendo al otro, a la otra, como superior o como inferior, entonces vamos a estar repitiendo estos modelos. Por eso nos parece, y eso lo dejamos muy claro, que uno de los puntos nodales para establecer relaciones sexoafectivas diferentes es empezar a vernos como iguales, para que no nos veamos que nos hacen un favor. Y entonces el otro, pues puede hacer lo que quiera y yo me aguanto porque, bueno, como me hace un favor, entonces eso es, insisto, estarnos viendo en una condición de desigualdad. Por tanto, bueno, lo que podemos decir, habrá otras cosas seguramente, pero una muy importante es empezar a vernos como iguales a la persona con la que nos queremos relacionar. No más a esa persona, no menos a nosotras o al contrario. Que generalmente, y eso es lo que está estudiado, las mujeres nos vemos menos delante de los hombres.
En ese sentido, con Blanca Olivia comentábamos, hay como 7 pilares que se mencionan en el libro de la personalidad generalizada para poner a operativizar el modelo de amor romántico. Con Blanca Olivia hacíamos bromas de que íbamos a empezar a hacer, en vez de decálogos, ¿no?, heptálogos ahí para mencionar estos 7 pilares en los que cada mujer tendría que reflexionar. El primero de ellos es la impotencia aprendida. Es esta cuestión que desde pequeña te enseñan a ver que los niños sí pueden y tú no, como niña, ¿no? Es muy fuerte, pero que a la vez entra en contradicción con esta omnipotencia, y es esta cuestión de lo voy a cambiar. Y que eso es, ya también se ha trabajado antes, otras autoras han trabajado con estos temas, conmigo va a cambiar, ¿no? Que es otro mito inmenso y reiterativo y habita en la cabeza de adolescentes, de mujeres más mayores, de mujeres maduras, de yo lo voy a cambiar, ¿no? La otra es la baja autoestima de las mujeres, que eso de sentirte menos, porque así es la construcción social de la mirada sobre lo femenino, los niños no se visten de rosa porque todo lo relacionado con las mujeres vale menos, al menos en nuestras culturas colonizadas. La atracción por el malo, ¿no? Esta cuestión de que te gusta el transgresor, porque a la vez tú misma, como no puedes transgredir, porque te enseñan a que las niñas eso no lo hacen, eso no lo dicen, tú no eructas, tú no brincas, tú no, en fin, entonces te da la atracción por lo que tú tienes reprimido y no puedes ser, y entonces te empieza a gustar el malo del grupo desde el kinder. La codependencia es esta cuestión de sentir que tú tienes que tener una pareja para valer. Pase lo que pase, y a partir de eso puedes perdonar, soportar lo que sea antes que ser una mujer sola, ¿no? Hay que codepender del otro, de la otra, y además no solo lo extrapolas a la pareja, también puedes depender de los hijos, de las hijas, de todo lo que sea a tu alrededor, sin que tú seas una persona autónoma. La otra es la renuncia romántica. ¿Cuántas y cuántas mujeres al momento de unirse, de casarse, dejan por completo y de lado cualquier otro proyecto que tuvieran, ya sea de continuar estudiando, de ejercer su profesión, de tener un negocio, de diversificarse, de viajar, en fin, de postergar la procreación, en fin, esta renuncia romántica, todo en nombre del amor? Ellos no tienen que renunciar a nada, por eso es lo que decía Olivia, no, es un mito el que ellos no quieren casarse, ellos cambian muy poco cuando se casan, porque ellos de todas maneras siguen transgrediendo la norma, nada más ahora cuidan la forma, pero ellos siguen transgrediendo, ¿por qué? Porque el mismo sistema avala que ellos se sigan comportando como cuando eran solteros, y en cambio nosotras caemos inmediatamente en la sanción social de una mujer decente y casada, no hace eso, ¿no? El cuidado maternalizado y el amor, que esto tiene que ver con la madre esposés, esto de maternalizar al perro, al marido y a todo lo que pase vivo por tu casa, y entonces ejerces un control, pero a la vez tú pierdes autonomía y estás codependiendo del afecto de la otra persona o del otro ser. El deseo sexual contenido, ¿no? Esta cuestión de una mujer decente solo hace ciertas posiciones en la intimidad, y una mujer decente no tiene aventuras, y una mujer decente, en fin, todo, se casa virgen, y una mujer decente, todos estos mitos de lo que ya decimos, no desea, no disfruta, no tienen que complacerla, ¿no? Y además, con el paso de los años, no tiene por qué seguir teniendo apetito sexual, ¿no? Porque con la menopausia, otro mito más, eso se acaba, ¿no? Y además, pues nada más la sexualidad es para la procreación,
dentro del matrimonio, ¿no? Estos son los 7 pilares de la personalidad generalizada que sí queremos que como pecados capitales, esto sí que las mujeres lo revisen, lo reflexionen y comprendan que tienen que desmontar todo esto para llevar una vida virtuosa en la que principalmente sean felices ellas mismas.
¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio.
Continuamos en Enciclopedia Radio, ya estamos entrando a la recta final de nuestro programa en este sábado. Escuchemos los últimos fragmentos de la entrevista realizada a Blanca Olivia Velázquez Torres y a Georgina Sánchez Ramírez en relación al libro Las mujeres y la sombra del amor, de enamorarse como siempre a amar como nunca. A continuación, Georgina nos realiza una breve descripción de la portada del libro y posteriormente Blanca Olivia y Georgina nos regalan sus reflexiones finales del libro.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
No se lo pierdan, de veras la portada es preciosa, es Io y Júpiter convertido en la sombra que de alguna forma engaña y abusa de Io, ¿no? De esto de la mitología griega, pero que a nosotros nos parece escandaloso cómo en toda la era moderna de la cinematografía hollywoodense se ha erotizado esta violencia y el ejemplo más clave es esta película que tuvo mucho éxito en cierta capa social de gente joven, sobre todo de mujeres, son Las sombras de Grey, el libro y las películas, en donde podemos ver claramente cómo esta erotización de la violencia, dando por hecho que las mujeres queremos ser tratadas como un objeto desechable y violentado. Esto es gravísimo y se hace como todo una especie de culto a esta erotización de la violencia y desafortunadamente esto no se destapa o no se descarta de las relaciones consensuadas, entre comillas, entre un hombre y una mujer que se dice en matrimonio o pareja y que fue algo que reiteradamente se encontraron en los testimonios y que nos parecía horrible porque, como ya dijo Olivia, lo que queríamos era conocer las formas de amar y que esto era algo que no se separaba de la forma en la que se relacionaban las personas que nos dieron su testimonio, estas mujeres que nos dieron su testimonio.
Y también es importante decir, siempre es importante decir que estas son construcciones sociales, que eso lo aprendemos. Por eso yo voy a insistir siempre en desnaturalizar. El amor, primero, no es natural, esta forma de amar no es natural, y tampoco es natural que esté relacionada con la violencia. Sin embargo, así nos educan. Desde chiquitas, desde niñas, así aprendemos, y es común escuchar que te dicen, si tú te quejas de ese niño que te jaló la trenza, dicen, ay, es que le gustas. Y entonces, desde niñas pequeñas, empezamos a relacionar el maltrato con el gusto, con el deseo, con el amor. Y entonces, si te tratan mal, si te hace cara, bueno, es que la verdad es que en el fondo le gustas y no se sabe cómo decírtelo. Y entonces vamos haciendo esta vinculación. De tal manera que cuando nos relacionamos, elegimos a una pareja, porque las parejas, bueno, por lo menos en nuestra sociedad, en nuestro grupo social, sí elegimos pareja. Hay otros lugares donde no se eligen, pero en nuestro entorno social sí elegimos la pareja. Cuando nos relacionamos con esta persona elegida, dejamos de ver cómo hay situaciones de violencia, pero que están enmascaradas con el amor. Están cubiertas como si fueran amor. Y no las podemos, de pronto llegamos al extremo de no poder distinguir la violencia. Estas formas, por ejemplo, este jueguito que se hace con los celos de, a ver, le voy a dar picones para que sienta que soy valiosa o que soy valioso. Esto es violencia, pero no lo vemos. Y además lo justificamos. Estos juegos de celos y no celos está enmascarado, está cubierto, está bajo la sombra de este modelo romántico. Entonces se vale. Pero de tal manera se van valiendo estas cosas en las relaciones sexoafectivas que dejamos de ver la violencia. Y entonces llega un momento en que, como la relación amorosa, la relación de pareja, se inicia y tiene como, digamos, su parte fundamental, a diferencia de otras relaciones, el compartir la sexualidad con otra persona, con la otra persona, entonces dejamos de ver cómo a partir de esto también podemos vivir violencia, pero que además es normal y obligatorio. Es decir, ¿para qué nos casamos?, diría alguien. Pues para tener relaciones sexuales. Entonces, aunque yo no quiera, aunque yo no tenga ganas, aunque no me guste esa forma, aunque esa noche yo no quiera o esa tarde yo no quiera, hay que tener, porque pues para eso te casaste. Y cuando esto sucede, podemos estar siendo víctimas de violaciones sexuales en el matrimonio o en la relación de pareja, pero no la vemos, porque esa, para eso nos casamos. Si no, entonces le damos toda la justificación a la pareja para irse con otras. ¿Por qué? Porque, bueno, y se dice coloquialmente, se dice, es que seguramente está con otra porque en su casa no le dan lo que necesita. Y entonces, en ese no le dan lo que necesita, las mujeres tienen que hacer lo que sea, incluso sexualmente, con tal de que esa persona, su compañero, no se vaya con otras.
Y sin embargo, en los testimonios nos damos cuenta cómo las mujeres que nos compartieron su narrativa te dicen, ¿no? Cuando yo me empiezo a negar, entonces él me dice, lo que estás buscando es que me vaya con otra. Y entonces, bueno, yo accedía, pero él de todas maneras se fue con otra. Porque estamos hablando de condiciones al final de desigualdad naturalizadas. Y donde además es un mito, es decir, el que tú estés todo el tiempo accesible para tu compañero te garantiza la fidelidad. Eso no es verdad. Solamente estás haciendo un acto de reafirmación de dominación y subordinación.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Geo, ¿se puede decir que en la actualidad las nuevas generaciones empiezan a desvincular el amor, sexo, placer y reproducción en estos matrimonios que vemos que ya no duran mucho tiempo como anteriormente?
No, porque el modelo goza de muy buena salud, siempre lo mencionamos, porque hemos sido educados por personas que vivieron en ese modelo y que vinieron también de ese modelo. No nos hemos decolonizado en ese sentido y desafortunadamente yo creo que con toda esta conversión del mundo hacia los ultraderechismos, con estos regresos fundamentalistas de las religiones, de estas creencias que son valores tradicionales, en donde la figura de la mujer se vuelve a ver como un objeto, como un bien que se puede adquirir, que tiene que ser inmaculado, de los hombres con esta afirmación hasta de su apariencia física, barbudos y muy fuertes y tal, nos damos cuenta cómo desafortunadamente, si no trabajamos en la reeducación, que estoy totalmente en contra de esta información de reproducción biológica que se da en las escuelas y no educación sexoafectiva, que eso sería buenísimo. Uh-huh. Si no desmontamos este modelo en las nuevas generaciones, corremos el riesgo simple y sencillamente de magnificarlo de otra manera y que a veces, no es mi tema, Blanca Olivia lo ha estudiado más, en este tema del poliamor vemos cómo han podido ajustar muy bien la naturalización de un montón de desventajas. Y que es que ahora no asumo compromisos porque tú dijiste que estabas de acuerdo en que estuviéramos esta relación poliamorosa, de tal manera que no asumo ningún compromiso. Se ha disminuido, por ejemplo, el uso de condones en la población joven de México. Y en general, en todo el mundo, ya ha habido un repunte de infecciones de transmisión sexual y de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA. Esto es maltrato y violencia. El que en una relación heterosexual u homosexual consensuada no haya una protección que te realmente ponga una barrera que va a afectar tu salud física, estamos hablando de violencia. Entonces, desafortunadamente, si las cosas las dejamos así nada más, el tiempo no cura nada. Eso es un mito. Hay que seguir trabajando, reflexionando, y en ese sentido es importante que haya espacios como este donde estamos haciendo divulgación de la ciencia, donde estamos hablando desde un lenguaje en el que esperamos que nos entiendan muchísimas personas, muchos hombres y mujeres que tienen hijos y hijas y que desean verlos felices y libres. Esto es un punto nodular.
¿Cuál sería tu reflexión final?
Mi reflexión final de este libro es que hay que leerlo unas 3 veces, ir poniéndole notitas en lápiz de decir, yo confieso, efectivamente estuve así, me ha pasado esto, yo no me siento al margen de esto otro, pero me tranquiliza saber que puedo reflexionar y cambiar en cualquier momento de mi vida que yo lo decida. Puedo decir que no, poner límites, aliarme con otras iguales a mí, o que estén un paso más allá, porque eso también es otra cosa que Blanca Olivia encontró en la investigación más grande que ella hizo sobre este tema, y es que muchas mujeres han podido dar el salto de la tablita porque se han atrevido a unirse con otras mujeres, amigas sinceras, colegas sinceras, que les han ayudado a reflexionar y decir, ¿queremos esto o no queremos esto? ¿O queremos movernos desde ahí?
pero sí es como muy importante no dar por sentado, por ejemplo, decir, no, pero yo a mi edad, pues ya que voy a cambiar. Por favor, eso no lo digan nunca. Hasta el último segundo de nuestra existencia, siempre podemos reflexionar y decir, sí, pero yo hoy ya no. Y entonces eso necesariamente tiene que mover y ocupar otro lugar en donde sea realmente valorado una relación sexoafectiva entre iguales.
Geo, ¿algún mensaje para todas las mujeres que están escuchando esta entrevista?
Que no se pierdan el libro, que lo pueden conseguir en Ecosur, que además si lo compran, se lo presten unas a otras, lo comenten. Yo creo que todo lo que nos ayude a vivir de una manera más feliz, siempre puede ser bienvenido.
Blanca, una reflexión final que te deje este libro tú como autora y sobre todo, ¿qué mensaje le darías a las mujeres que nos están escuchando?
Una de las cosas que quiero decir sobre la coautoría es precisamente que el conocimiento, desde que ahora lo veo, nunca puede ser en solitario. Siempre tiene que ser en diálogo con otras personas. Así creas más conocimiento, mejores conocimientos, creo yo. Bueno, dos cosas para decir. Una es que nos decían, nos han comentado, es que, bueno, pero hablen de algo bonito del amor romántico. Yo les quiero decir no. Desde esto que investigamos y que estamos dando como resultado en este libro, no recuperemos nada del amor romántico. No hay nada que recuperar de ese modelo amoroso. Porque es, insisto, es la erotización de la violencia hacia las mujeres. No podemos decir, busquemos el lado bonito de la violencia. No hay. Más bien construyamos otros modelos. Este modelo romántico hay que desecharlo. Hay que construir otras formas y vuelvo a decir, nos cuesta porque no tenemos como muchos modelos para seguir, pero es necesario construir otras formas. Este modelo romántico, por favor, no le busquemos la parte bonita. No. Y la otra cosa es que una de las intenciones principales que tuve desde que empecé a investigar este tema y que ahora podemos compartir en este libro es que es muy importante que las mujeres dejemos de ver al amor en relaciones de pareja o en relaciones sexoafectivas como lo único y más importante de nuestra vida, porque eso es una de las características que no mencionamos, pero que es pilar de este modelo romántico que pone a la relación de pareja como la única y más importante y deja todas las demás relaciones de lado, de tal manera que las mujeres nos gastamos toda nuestra energía vital en buscar una relación de pareja satisfactoria. Y dejamos de lado todo lo que mencionaba Georgina hace rato, dejamos de lado el trabajo, las amistades, producir ciencia, hacer política, producir arte, todo eso lo dejamos de lado gastando nuestra energía en la búsqueda de este amor romántico, de este modelo, de esta familia Conflex. Entonces, es bien importante que podamos tener claro cómo esta no es la única relación amorosa que las mujeres podemos tener. Hay otras y que entre más podamos diversificar y ver estas otras formas de relación, nuestra energía no va a estar centrada en buscar un ideal que es eso, que es un ideal parte de la fantasía, no de la realidad. Y vamos a tener, esa es mi idea y que por eso lo repito y lo digo muchas veces, vamos a tener más mujeres en la ciencia, en el arte, en la política, en el campo, si trabajamos más en estas áreas y le quitamos un poco de tiempo a esta persecución del amor romántico.
Yo nada más lo último para mencionar y es que también una de las intenciones muy, muy fuertes de este libro es precisamente abrir los ojos a la forma en la que nos estamos relacionando como pareja, porque no podemos olvidar que hoy por hoy, diariamente, mueren 11 mujeres por causas de feminicidio y que el 80% es a manos de quien tuvieron una relación romántica, en esos términos. Entonces, creo que también es un muy buen antídoto, como si fuera una vacuna, para prevenir el relacionarte de tal manera que la violencia provoque una espiral tal que un día acabe con tu vida. Entonces, creo que también eso es muy importante, como reflexionar, repensar, tener elementos para decir, esto quiero, esto no quiero, y esto quiero para mí y para otras mujeres en mi vida, y también para hombres, para quienes educamos hombres. Yo soy madre de un varón, ¿no? Hablar y hablar y hablar, y efectivamente ellos tienen que hacer su propio camino y sus propios cambios, pero sí que estén como conscientes de qué manera ya no va a poder ser posible, porque eso impide, inhibe la evolución humana.
Entrevistas, un espacio de Enciclopedia Radio para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco a Blanca Olivia Velázquez Torres y a Georgina Sánchez Ramírez por el espacio que me brindaron para realizarles esta entrevista que les presenté a ustedes en este sábado. Les agradezco también el que me hayan escuchado a través de nuestras dos frecuencias, el 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada. Los invito a que me sintonicen en nuestra próxima emisión y a que visiten la página de internet del Colegio de la Frontera Sur, www.ecosur.mx. Asimismo, a que nos sigan a través de las redes sociales. Ustedes nos encuentran en Facebook y Twitter como Ecosur, donde encontrarán información relacionada al quehacer científico de este centro de investigación. También les hago la invitación a que lean este magnífico libro, Las mujeres y la sombra del amor, de enamorarse como siempre a amar como nunca. Estuvo con ustedes Elena Burguete Zúñiga. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.